tardes, para todas y para todos, muy agradecidos de que hayan aceptado nuestra convocatoria. Entendemos que estos temas tienen que tener la suficiente difusión y el conocimiento de la mayor parte de la población, tanto de aquellos que, instigados a veces por miedos, actúan de determinada manera frente a estos temas, como también mucha gente que tiene confianza en lo que nosotros hacemos y tiene la esperanza de que todo va a salir bien. A unos y a otros le decimos que no estamos en el campo de la irracionalidad. No estamos en el campo de impedir por miedos, ni estamos en el campo de todo vale porque la esperanza de que las cosas no sucedan acontece. Actuamos con la mayor racionalidad y con los fundamentos científicos suficientes y necesarios como para que estos temas realmente sirvan al país en su propósito de país productivo, en su propósito de generar la mayor cantidad de los recursos y puestos de empleo, pero al mismo tiempo de tener científicamente comprobado de que las acciones a realizar no van a generar problemas ambientales graves en absoluto. Y, sobre todo, que el procedimiento, cuando entre en funcionamiento, es absolutamente amigable con el ambiente. Hoy estamos convocados acá para ver las características del proyecto ISUSA agraciada y lo que estamos ya confiriendo la correspondiente autorización ambiental. Como ustedes saben, está ubicado a 4 kilómetros del pueblo agraciada y a 12 kilómetros en línea recta del puerto de Nueva Palmira. Esa es la ubicación geográfica que tiene la instalación de esta planta, que es una más de un establecimiento industrial que ya viene operando en el país desde hace muchos años, que está cruzando el río Santa Lucía a mano izquierda inmediatamente y que las necesidades de crecimiento y de producción han determinado una nueva instalación en otro punto del país, que es al que hacíamos referencia. Para cada uno de ustedes va a haber un repartido de estas características y de lo que se estuvo conversando con distintos actores en la audiencia pública, lo que por escrito han hecho llegar a nuestro ministerio, lo que se responde en estos casos, pero fundamentalmente la existencia de una evaluación de impacto ambiental técnicamente hecha por profesionales acreditados por nuestra universidad, por técnicos y por investigadores que hacen a las autoridades de este ministerio totalmente confiables los resultados por los cuales hoy conferimos la autorización ambiental correspondiente. Me acompaña nuestra directora nacional de Medio Ambiente, la ingeniera Alicia Torres, y el ingeniero químico Ciro Croce, a los efectos de colaborar con todas aquellas preguntas que ustedes puedan formular, independientemente de que, como les digo, tienen el repartido para poderlo llevar y extraer de él lo que crean más conveniente. No sé si Alicia quiere agregar algo más o esperar las preguntas de la prensa.
Capaz que las preguntas directamente, digamos, porque un poco se hizo el análisis de las diferentes emisiones que va a tener este emprendimiento, de las medidas de mitigación que tiene, de los impactos que podrían generarse, y bueno, y de las condiciones, en definitiva, que de aprobación que establecen tanto la normativa que exigen en el Uruguay como las condiciones de medidas de mitigación que hacen que los impactos hayan sido adecuadamente mitigados. Entonces, en ese contexto es que para nosotros se dan las condiciones de viabilizar ambientalmente este proyecto.
¿Sí? No, está. Bueno, entonces estamos a disposición de ustedes.
Sí. Iborra, sí. Bueno, ahora se le está dando este permiso ambiental a ISUSA para instalarse aquí cerca del pueblo de Agraciada. ¿Cómo sigue el cronograma, vamos a decir? ¿Para cuándo está prevista la instalación concretamente de la
Bueno, ISUSA? Ustedes comprenderán que es un establecimiento privado que tiene los plazos de ejecución que ellos determinen de acuerdo a cómo se opera en este ámbito, pero para nosotros también hay un plazo. Hay 24 meses una vez que la empresa se notifica de la evaluación de impacto ambiental para iniciar las obras correspondientes. Suponemos, y es obvio, que la empresa, desde el punto de vista de sus intereses, cuando solicita una autorización ambiental con todos los estudios que esto requiere, con el tiempo que esto implica, una vez que tenga la autorización correspondiente, tratará de iniciar lo antes posible estas instalaciones que ha entendido económicamente necesarias para su industria. Pero hay un plazo.
¿Cómo van a manejar el tema de los reclamos de los productores locales con respecto a, por ejemplo, a la producción de miel, que era uno de los aspectos que más les preocupaba a ellos?
Ustedes van a poder verlo en el informe que tienen escrito, porque fueron recogidas en la asamblea correspondiente estas inquietudes y para cada una de ellas hay respuesta. Pero de cualquier manera, Alicia, ¿alguna precisión sobre esto?
Respecto a la primera pregunta, respecto a la primera pregunta, quizás por parte de nuestro ministerio, que se pueda ampliar lo que tú preguntabas, queda lo que se llama la aprobación de los planes de gestión de la construcción, que son inmediatamente después de aprobada la autorización ambiental previa, se aprueban los planes de gestión correspondientes, y para la puesta en operaciones definitiva, requiere, según el último reglamento de evaluación de impacto ambiental, requiere una autorización ambiental de operaciones. O sea, son secuencias de autorizaciones que dan cuenta del seguimiento, ¿verdad?, que se va haciendo al proyecto desde el punto de vista ambiental. Y respecto a la segunda pregunta, nosotros era un tema que recogimos desde las primeras reuniones que hicimos con los vecinos, la preocupación por el tema de la apicultura. Y bueno, en tal sentido dimos algunas respuestas tratando de avanzar en ese tema con el mayor conocimiento científico que hay en el país en este momento, incluso a nivel internacional. En tal sentido convocamos un seminario en diciembre, en el que participaron LATU, INIA, sociedades apícolas. Ayúdame, Ciro, ¿quién más participó?
Tengo la lista acá. Junabra, Dilave, INIA, Facultad de Agronomía, Facultad Veterinaria, LATU, SAU, Cooperativa Calai, Calapis, Coordinadora Nacional de Mesas Apícolas, CERA, ADEXMI, CAF, Copagrán, Calmer y algunos consultores independientes.
Bueno, en ese seminario nosotros justamente queríamos recoger desde todo ese conjunto de actores cuál era la visión que tenían sobre el relacionamiento entre la producción industrial, la calidad ambiental y la producción apícola, ¿verdad? Y realmente el tema de la producción industrial y la producción apícola no aparecía como el principal problema que tenía hoy la apicultura en el Uruguay. Son problemas que tienen que ver con el abastecimiento, la existencia de flora para la miel, o sea, otros problemas, pero no el que estamos a considerar acá. Y bueno, por las dudas nosotros también hicimos una exhaustiva revisión a nivel internacional de ese tema, y también pedimos por escrito notificación al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que nos diera tanto las condiciones de la miel que surgía de la zona de San José, donde hoy hay un emplazamiento de Isusa de un tamaño mayor incluso al que se va a instalar en Agraciada, y también relevamos si había rechazos a la miel por razones que tuvieran que ver con contaminación industrial, y no encontramos ningún antecedente que justificara esa preocupación, lo cual no quita que, bueno, que en el plan de monitoreo expresamente nosotros también incorporemos el seguimiento de eso para llevar más tranquilidad de que lo que estamos instalando ahora tampoco va a generar problemas en el futuro.
¿Fue necesario informar a la Comisión Administradora del Río Uruguay de este nuevo emprendimiento?
Primero, la competencia de la Comisión Administradora del Río Uruguay tiene que ver sobre el Río Uruguay. Este emprendimiento no está sobre el Río Uruguay. Segundo, tiene una característica que ustedes van a ver en la descripción que hacemos el proyecto, y es que recicla el agua que utiliza, o sea, es de circuito cerrado, como se dice normalmente a nivel industrial. Por lo cual, están adecuadamente mitigadas las emisiones al arroyo que hay allí. Y de ninguna manera un emprendimiento que está a kilómetros de la costa del río Uruguay puede tener competencia la Comisión Administradora del Río Uruguay.
Una vez que la planta esté funcionando, ¿con qué frecuencia se la va a monitorear?
Bueno, hay monitoreos que se hacen. Depende de qué estés midiendo, ¿no? Si es calidad del aire, si es el seguimiento de aspectos productivos. O sea, en el plan de monitoreo que se diseña se va a determinar frecuencia de monitoreo distinta para cada uno de las matrices, ¿no? No es lo mismo el suelo, el aire, los sistemas productivos. sea, eso lo vamos a presentar en el plan de monitoreo. Y se va a establecer también en este emprendimiento una comisión de seguimiento en la que puedan participar los diferentes actores y que de alguna manera en ese ámbito es donde se compartan los resultados de los monitoreos que se vayan haciendo, incluso el plan que vamos a proponer así.
No olvidemos que la Intendencia de Soriano tiene competencias muy claras al respecto y que colaborarán como la primera línea de control, como ocurre en todas las intendencias.
En la planta de Isusa en San José, la Dinama supongo que monitoreará, ustedes con determinada periodicidad, ¿han encontrado contaminantes en agua, en el suelo, en el aire?
No. ¿Tú vos tenías los informes?
Sí, hay antecedentes desde el año 2000, 1999-2000, donde mediante un convenio que estableció la Dinama con la Facultad de Ingeniería, se hizo un monitoreo de la calidad de aire en la zona, en la función de dos programas. En realidad, básicamente, ese monitoreo se restringía a un radio muy, muy pequeño, desde el foco emisor, es decir, desde el emisor, de alguna manera, quedando básicamente la mayor cantidad de medidas en los puntos más cercanos, que son los más comprometidos. Las conclusiones de esos estudios están en el informe técnico correspondiente y por supuesto permiten asegurar de que la calidad de que la producción industrial no tiene un impacto significativo sobre la calidad del aire. Hablando de calidad del aire, comparándola con los estándares que estableció como propuesta los grupos Gesta Aire, que son los grupos que funcionan en el ámbito de la COTAMA. En todo caso, la directora, si corresponde, les explicará después cómo funciona eso. Sin embargo, la tecnología de producción de ácido sulfúrico y fertilizantes, hay que aclarar que la mayoría del ácido sulfúrico que fabrica Isusa se utiliza en la producción de fertilizantes, es una fracción menor la que se vende como ácido sulfúrico. La tecnología en este tipo de plantas, como cualquier otro ramo industrial, ha evolucionado y a medida que la Dinama ha ido haciendo controles, de alguna forma esa relación biunívoca que se establece con el organismo de control hizo que la empresa fuera instrumentando una serie de cambios tecnológicos, en particular los que a la Dinama le interesan en lo que tiene que ver con el control, la minimización o la mitigación de las emisiones. Por lo tanto, los controles que se fueron haciendo con posterioridad fueron mejorando los valores que ya habíamos tenido al principio.
Digo, eso espero que quede bien claro. La planta, y ustedes conocen, inmediatamente de cruzar el río Santa Lucía y de San José, su fin productivo es fertilizante. Es buena cosa que en un país de base económica agropecuaria existan plantas fertilizantes, porque este producto, este insumo, es necesario en el país. El ácido sulfúrico y otros son subproductos que provienen de lo que es la producción básica inicial, que es el fertilizante, y que tienen utilización, sí, en otras actividades industriales. Pero la planta en sí es productora de fertilizante. Y también recordemos que esta planta ya tiene algunos años. Controlamos y exigimos modificaciones, pero la que se va a construir es una planta moderna, una planta con tecnologías más avanzadas, y entonces ahí es donde exigimos, de acuerdo al informe de evaluación de impacto ambiental, las mejores prácticas disponibles al momento que la planta se construye. Eso tiene que quedar bien claro.
Le cambio un poquito de tema, pero seguimos en el tema ambiental, Gorra.
Sí.
Se conoció este docente, que investigadores de ciencia ambiental cuestionan el documento que presentó la empresa ENCE al Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, ya que no proporciona información suficiente para prever el impacto ambiental del emprendimiento en la zona. Y además señalan que el documento de ENCE no se indica allí el volumen de residuos sólidos ni de efluentes que se estima que se van a producir, así como tampoco las características físicas y químicas de esos residuos. Según ellos, un dato crítico para evaluar el riesgo asociado a su generación, entre otras cuestiones. Ustedes están manejando estos cuestionamientos, vamos a decir, que le hacen estos científicos al documento que presentó la empresa ENCE.
Sí. Obviamente que esta reunión es por el tema de Isusa. Pero precisamente aprovechemos las circunstancias, ya que tanta gente dice, pero necesitamos información, lo que no se maneja es buena comunicación. Nosotros estamos siempre atentos a dar la información que sea necesaria sobre todos los temas, y está la información. A veces no se recoge bien, o no sé qué es lo que se aguarda. Quizás en el futuro, con esa especie de chip que se va a poner en la mente de la gente, nos comunicaremos de forma más rápida. Quizás toda pareja que decida la vida en común va a tener la expectativa de tener descendencia. Lo que no puede hacer la pareja es determinar qué nombre le va a poner a la descendencia sin antes producir el engendro y saber si va a ser niña o varón. Nosotros no tenemos la evaluación de impacto ambiental de ENSE. ¿Cómo puede ser que un grupo de científicos egresados de la Universidad de la República hagan un documento sobre algo que no existe? Realmente es temerario. Nosotros estamos haciendo el análisis de evaluación de localización de la planta y no dimos inicio a ningún informe y evaluación de impacto ambiental. No comprendo cómo es posible, de acuerdo a lo que yo leí, de que este grupo de científicos haga cuestionamientos sobre un informe de evaluación de impacto ambiental que ni siquiera comenzó. ¿Soy claro?
O sea, usted lo que dice es que todavía la empresa ENSE no entregó al Ministerio de Vivienda el informe sobre su impacto, sobre el impacto ambiental que tendría la planta.
Capaz que cabe explicar, que cosa que aparentemente no le queda muy claro a los científicos, es cuál es el proceso de autorización ambiental que existe hoy en el Uruguay. O sea, a partir del año 2005, cuando se modifica el reglamento de evaluación de impacto, se establecen dos autorizaciones, digamos. Una, que es la viabilidad ambiental de localización, que es la que está puesta ahora a consideración de ENSE. Esa viabilidad ambiental de localización, ¿qué necesita para tomarse la decisión? Analizar los aspectos que tienen que ver con el espacio, con la localización, con los factores que determinan ese lugar para ese emprendimiento. Y no, el no confundir con lo que es luego la autorización ambiental previa, que es cuando ingresa el estudio de impacto y se hace la correspondiente evaluación de los impactos que genera, de los residuos, de todo lo que... y de las medidas de mitigación que tiene, para lo cual considerar la viabilidad de ese proyecto de futuro. O sea, son dos etapas distintas. En esta etapa tenemos la información necesaria y suficiente para tomar decisión sobre lo que tenemos que tomar decisión, que es la localización y la clasificación del proyecto, que puede ser A, B o C, según el reglamento de evaluación de impacto. Otra información que no necesitamos para tomar decisión ahora, sino que la necesitamos cuando ingresa el estudio de impacto para tomar decisión sobre la autorización ambiental previa, no está ni siquiera consideración. Entonces, no, mal se puede valorar si es poca, mucha o nada. No existe todavía el trámite ese iniciado. Entonces, eso aparentemente está confundido en las apreciaciones de estas personas.
¿Cómo Igorra nos explica que el científico uruguayos de la Facultad de Ciencias, egresados de la Universidad de la República, supuestamente han accedido, o no sé cómo, digo, a estas conclusiones de un impacto ambiental que, como dicen ustedes, ni siquiera llegó a la INAMA?
El hecho de que alguien disponga una preparación universitaria y un título científico no inhibe de tener posiciones ideológicas en las cuales utilizará para la formulación de las mismas fundamentos de naturaleza técnica. Me refiero, puedo leer literatura sobre determinado tema, literatura técnica que existe y abunda, basta que ustedes entren a internet para ver la cantidad de documentación que existe, para yo formular una situación de prevención o de temor sobre un tema. Y existe en este grupo gente muy acreditada que puede tener ese tipo de información, pero con una ideología anti-forestación, anti-producción de cadena forestal, una posición contraria a que el Uruguay actúe desde el punto de vista productivo en la cadena forestal, generar en todo momento situaciones que hagan prevenir de que el país de alguna manera no actúe en ese sentido. Entonces, esto es lo único que puede explicar este tipo de actitudes, porque fijémonos también de que muchísimos técnicos tienen una actitud muy diferente, egresados de la misma universidad y con la misma capacidad científica. Y también hay literatura sobreabundante que precisa cómo actuar desde el punto de vista de minimización de impactos ambientales y de procedimientos amigables con el ambiente, de forma tal de poder incursionar en esos aspectos productivos y no generar las consecuencias que puedo estar utilizando si ideológicamente estoy en contra de determinado desarrollo. Entonces, está muy bien, siempre vamos a recibir las posiciones que puedan tener el fundamento del miedo, el fundamento de posiciones ideológicas, también las vamos a recibir con el mismo rigor que tomamos aquellas esperanzas en que todo marche bien sin ningún fundamento. Para nosotros ambas están en el campo de lo irracional. Siempre, desde el punto de vista del Ministerio, todo va a ser analizado, cuantificado, desde el punto de vista objetivo y científico y puesto a discusión de los más altos niveles técnicos en el país y en el mundo, pero con racionalidad.
Es probable que la mirada también desde un aspecto técnico o científico no haya tomado en cuenta cuestiones legales y normativas que quizás son de la formación de otros, ¿no? Justamente lo que se trata como Estado es de mirarlo con la globalidad y sobre todo hacer el cumplimiento estricto de lo que es cada etapa y cada normativa que rige sobre esos aspectos. Entonces, en este caso es muy claro. Nosotros no estamos a consideración de un estudio de impacto, por lo cual no se puede hablar de si es grande, chico, poco o mucho.